Made in con Urbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAD.
Sus gotas de agua marina mojan al deslizar. Solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar.
En clave fantástica o realista, escritores y cineastas recrean en sus historias las imágenes del Gran Buenos Aires. Desde Medellín con Urbano, lo planteamos en clave turística, recuperando relatos evocados en cada barriada del Gran Buenos Aires. Entrelazando música, cine, literatura, proponemos las nuevas narrativas turísticas, como una manera de ir encontrando estrategias para hacerse visibles en los pliegues del discurso dominante. ¿Cómo andas, Mariana?
Hola, buen día.
Hola, con nuestra apertura.
Hola, chiques. ¿Cómo están?
Hoy la tenemos de nuevo a Eliana, que nos viene a acompañar. Acá es como nuestra Claudia Piñeiro, pero
ya quisiera.
Del conurbano. Bueno, la habíamos invitado a Eliana, no sé si te acordás.
La semana pasada,
la semana pasada, recorriendo los pagos del norte, del Gran Buenos Aires, siempre siguiendo sobre la idea de que el territorio para nosotros es un relato, donde intentamos descubrir y despertar las historias que duermen en las calles. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Sí, qué bueno, ¿no? Es una gran metáfora, pero que nos permite comparar con lo que hacemos desde el turismo. ¿Por qué entonces el territorio como relato? Porque lo caminamos y vamos levantando en capas, como si levantáramos las baldosas, ¿no? Debajo de las cuales vamos encontrando historias, en la toponimia, en los relatos que se van desplegando. Y justo nos habíamos quedado en las islas del Delta, mirá qué interesante. Uh-huh. Llenas de literatura, de cine, muchas películas se han filmado en las islas del Delta, y bueno, relatos que se basan en personajes famosos, en situaciones y momentos de la Argentina que bueno, no la hemos pasado tan bien, y que algunos escritores muy importantes para nosotros, que nos han narrado y han narrado la Argentina de ese momento, ¿no? Porque bueno, la existencia, como decimos siempre, está asignada por las narraciones. Somos sujetos históricos, que habitamos un territorio determinado, y el territorio de las Islas del Delta fue muy transitado por escritores sobre todo, y en la década del 70, casi como en un exilio interno. Y estamos hablando, por ejemplo, de Haroldo Conti, ¿o no, Eli?
Sí, bueno, Haroldo, junto con Walsh, Héctor Germano Oestergel, fueron personas que la realidad social los impulsó al más violento oficio de escribir. Creo que la semana pasada hablábamos de cómo fueron personajes que se la jugaron con la palabra. Conti fue una persona que nació en Buenos Aires, más precisamente en Chacabuco. Y bueno, él militó en el PRT, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y con sus 20 años, en uno de los vuelos como piloto civil, sobrevoló por primera vez el Delta del Paraná. Y dice que, bueno, como que el río se imprimió en su destino.
El mal del sauce. En las islas dicen que existe el mal del sauce, que es cuando vos estás en el Delta, no te puedes ir, hay algo que te atrapa.
Claro.
Por ahí le pasó eso a Conti, a Walsh, que iban constantemente. Bueno, escuchar los relatos de Haroldo Conti es pensar en quiénes somos, ¿no? Porque somos lo que leemos, somos la música que escuchamos, somos el teatro que vemos. Por eso es que este programa tiene que ver, estos recorridos tienen que ver con los trazos literarios que después se llevan al cine, se llevan a las series.
Sí, y aparte, bueno, ahora la dejamos a Eli que siga, pero que digo, se llevan al cine incluso, mientras escuchaba esto que decís, ¿no? Hasta que ustedes más banales, porque hay hasta películas de Palito Ortega filmadas en el Tigre, ¿no? En el Delta, ¿no? Y uno dice, y también se puede recuperar desde ahí, ¿por qué no?
Sí, por supuesto, claro. Porque es eso, es recurrir a la verdad de la ficción, decíamos el otro día. ¿Qué haríamos sin la ficción? Sin la verdad de la ficción. Un mundo donde no exista la ficción. Qué aburrido, ¿no? Mamá. Todo sería verdad. ¡Qué tremendo!
Totalmente.
Entonces, diría, ¿no? Diría Olga Orozco, quiero decir, compartir esto, porque si alguna vez la literatura y la poesía desaparecen, es porque el hombre, habla del hombre por el momento en que lo escribió, ¿no? El hombre ha renunciado a gran parte de su espíritu y ha pactado con lo contingente, con lo puramente eventual. Por eso es que este programa tiene que ver con los trazos literarios. Y los de Conti son maravillosos, ¿no? Sí. Porque nos describen además ese territorio
tal cual
que él narró.
Bueno, sus largas temporadas en el Delta llevan a escribirlo en una de las obras más importantes, que es Sudeste. Y bueno, él escribió qué sentía, ¿no? En ese Delta. Dice que por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida. Me dediqué a construir un barco, me fui metiendo muy adentro de ese mundo y fui conociendo a la gente de la costa, los isleños, la gente de los barcos. Y con toda naturalidad, mientras construía ese barco, surgió Sudeste. Y así empezó todo. Otro gran escritor, que fue Eduardo Galeano, describió como Haroldo Conti la mejor persona que conocía el Delta del Paraná, ¿no? Dice que pocos en este mundo conocen el Delta como lo conoció Haroldo. Sabe cuáles son los buenos lugares para pescar y cuáles son los atajos y los rincones ignorados de las islas. Conoce el pulso de las mareas y las vías de cada pescador y cada bote, los secretos de la comarca y de la gente. Sabe andar por el Delta como sabe viajar, cuando escribe por los túneles del tiempo. Vagabundea por los arroyos o anda días y noches por el río abierto, a la aventura, buscando aquel navío fantasma en que navegó allá en la infancia o en los sueños. Y mientras persigue lo que perdió, va escuchando voces y contando historias a los hombres que se les parecen. Triste, solo y manso, Haroldo vive al ritmo del río, que corre sin apuro.
Lo que pasa es que lo que tiene interesante que este libro, esta novela de Conti, creo que es la primera que escribe ahí en, ¿no? Bueno, no sé, pero creo que él plantea al paisaje como un personaje más.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Qué interesante.
Como su compañía.
Pero el paisaje se convierte en un pescador, en un recolector de juncos, en un isleño. Que digo, ya que este programa lo que pretende es invitar a ir a recorrer y a conocer, bueno, como siempre decimos, ¿no? Quien vaya, más allá de tomarse una lancha colectiva, una lancha de esas de paseos turísticos, lo que sea, que agudice esa mirada para recorrer como Conti y descubrir ese paisaje barra personaje, ¿no?
Sí. Él renunciaba a comprender la historia tradicional de las cosas, ¿no? Y se metía en el enigma de cómo se produce lo inesperado. Por eso para él el Delta era maravilloso, porque es inesperado. Uh-huh. A medida que lo vas navegando, de repente te viene una sudestada, uh-huh, o de repente baja el río y te claro quedas encallado, ¿no?
Claro.
Eso decían mis abuelos, que eran oriundos del Delta, y después se mudaron en la década del 40, 50, mejorando sus condiciones de trabajo, se mudaron al continente, como se dice allá. Y recorrer el Tigre, recorrer sus ríos, sus riachos, es encontrarse también con estas narraciones. La casita de Haroldo era una casa muy sencilla, que hoy es un espacio para la memoria, que se puede visitar ahí nomás de la estación de Tigre, de la estación fluvial, de las lanchas. No es tan fácil llegar porque no hay una lancha colectiva que te deje ahí, porque eso es un arroyo, es el arroyo Gambado. Pero si saben remar, por ejemplo, pueden tomar un bote, si son socios de algún club, es un poquito más complicado. Y si no, bueno, pedir una lancha taxi que te deje en el espacio para la memoria recorrer la casita de Haroldo Conti, porque realmente es estar un rato con él ahí. Las casas en las que habitó Walsh no se pueden recorrer en este momento porque las dos son lugares privados, pero hay una en el río Carapachay, que creo que es la primera que la habitó, que por lo menos se puede pasar por la puerta, está llena de placas, y quienes la habitan hoy lo recuerdan un montón. Uh-huh. O sea, vos pasas por el muelle y hay retratos de Rodolfo Walsh. Bueno, entonces es también recorrer el Delta también con sus narraciones, ¿no? Y llegar a una historia que a él también le interesaba mucho, ¿no? Esto de lo inesperado en la historia. Le fascinaba. Y esto lo compartían quizás con Conti, ¿no? Conti. Eran de dos partidos políticos totalmente diferentes. Es decir, Walsh empieza a militar en Montoneros, en el peronismo, y Conti, como dijo Eli recién, en el PRT. Es decir, que quizás no compartían tanto la mirada política en esa Argentina tan revolucionaria, pero sí compartían la libertad de prensa, la necesidad de expresar lo que sucedía. Y Walsh escribió algo muy interesante sobre la clase obrera en ese momento y la historia escrita sobre nuestra historia. Y dice, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde entonces, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Ni que se hubiese anticipado Conti al crecimiento expansivo de los countries, ¿no? Bueno. Y esto nos va a enlazar con un lugar muy interesante que nos gustaría contarles, que ya comentamos sí. el encuentro pasado, los que es astilleros. Que si vos te tomás los ex astilleros Astarza, uh-huh. Con los que seguramente Walsh se relacionó. ¿Y cómo llegás a los astilleros Astarza?
¿Cómo llegas?
De una manera muy turística, es re loco, porque nada tiene que ver con lo turístico, la historia del astillero, pero vos llegás con el tren de la costa. Mirá qué...
Qué tema.
Qué lindo, ¿no? Uh-huh. De Tomás, en Retiro habíamos dicho, el tren, Retiro, Maipú. Uh-huh. El que sale de Retiro hacia José Luis Suárez, te bajás... No, perdón, el que va a Maipú. No, el de Maipú. Y ahí conectás... Con el tren de la costa. Y te bajas en la estación Canal San Fernando.
Que solo una cosita, porque tal vez mucha gente se quedó con aquel tren de la costa. Estuvimos el sábado con una salida de los chicos que andaban. Está bárbaro, lo recuperó Trenes Argentinos, pertenece nuevamente al Estado. Y la verdad que el laburo que hacen y es el valor súper accesible, con la SUBE podés llegar perfectamente. Así que es un paseo súper recomendable, por ejemplo.
¿Cuánto está ahora el pasaje, te acordás? 12
creo que es, no me acuerdo.
¿12 pesos? Nada. Sí, bueno, porque también este programa propone recorrer con dos mangos, bueno, bonito y barato.
12 o 20, pero no es más
bueno,
de 20 pesos.
Pero no, 29 nada, vale un boleto de colectivo.
No, por eso, así que, por eso.
Bueno, y el tren de la costa es súper cómodo. Te bajas en estación Canal San Fernando. Ese era el recorrido que hacía parte de los obreros de Astarza.
Claro.
Hasta que funcionó el tren de la costa. Se bajaban ahí y caminaban hasta los astilleros que estaban sobre la costa de Tigre, ahí nomás del puerto de frutos. Fíjense toda el área productiva que había en esa zona. Y si no, cuando se desafectó el tren de la costa, se tomaban el Retiro Tigre, se bajaban en Carupá y ahí caminaban.
Bajaban, claro.
Bajaban, ¿no? Por el límite, por el Canal San Fernando, que es el límite entre los dos municipios, y ahí caminaban hasta el astillero.
Y bueno, hoy en día, hablábamos la semana pasada que ese lugar, el 24 de marzo de 1976, fue uno de los lugares de donde intervinieron para secuestrar a prácticamente toda la comisión de los astilleros, y ese recorrido hoy es una peregrinación en memoria a los compañeros detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Es más, se hace una señalización con los cascos amarillos, por eso hablamos de esos territorios como lugares de memoria.
Esos lugares de memoria, también dijimos el martes pasado, que a veces naufragan, ¿no? Naufragan, porque bueno, en este caso están cerca del Delta, pero naufragan en lugares que no son propios nuestros, como una Venecia, por ejemplo. Por eso los compañeros de la Comisión de la Memoria de Zona Norte dicen, la memoria, en este caso, naufraga en una Venecia trucha. Así se los decimos, livianito. ¿Por qué una Venecia trucha? Porque hoy, donde estaban los astilleros, hay... un emprendimiento, un desarrollo inmobiliario de viviendas de lujo que estuvo frenado por la justicia porque no se puede construir en ese lugar. Claro. Pero, bueno, mágicamente esos proyectos se destraban y hoy ya está muy avanzado. Venís. ¿Venís por qué? Porque el río Luján en ese caso, entra, como entra en Venecia, en los canales, en ese barrio donde, bueno, algunos tendrán el privilegio de habitar. Y la memoria, bueno, quedará, no sé...
En otro lugar.
En otros lugares.
No está señalizado, ¿no? Que no reciban, no iba a haber un ¿qué?
Hay un espacio señalizado, pero no puedes entrar.
No puedes entrar.
Sí, la señalización es adentro.
Inclusive, entonces,
¡Qué bárbaro!
En la época de Cristina, creo que en el segundo mandato de Cristina, se señalizó con una placa el lugar donde funcionaba, donde se reunía la comisión. Y claro, con el tema del proyecto, eso...
Claro, voló.
Voló. Sí, Marian descubrió el año pasado, en las vacaciones, que se colocó un cartel señalizando... Sí. El lugar como sitio de memoria.
Sí, por lo menos eso, ¿no? Pero bueno, adentro claro, no puedes entrar. De hecho, no puedes llegar al río. Gracias, claro. También, bien gracias, Camino de Sirga. No como acá en Avellaneda, que tenemos el Camino de Sirga. Este paisaje así fragmentado, ¿no? Porque al lado hay una villa miseria, es un barrio de trabajadores, del otro lado está el puerto. Es decir, es un paisaje que se va reproduciendo en toda la zona norte, casi como pionera. También pasa en el sur del conurbano, también pasa en el oeste, pero en la zona norte es más escenográfico todavía. Todos recordaremos uno de los primeros barrios, pero más lo recordamos por los carpinchos. ¿Se acuerdan cuando los carpinchos fueron los protagonistas de Nordelta?
Exacto.
Bueno, Nordelta, San Matías, todos los santos, porque hay muchos barrios de estos, San Sebastián, hay muchos barrios de estos que llevan nombres de santos. Eso también, ¿no? Sí. Qué paradoja.
Yo creo que con Nordelta uno como generaliza todo, ¿no?
Claro. Porque,
pero igual la gente no tiene noción de la cantidad enorme que hay, que otro día ya no sé si nos da el tiempo, pero también para hablar del problema ambiental, más allá del social, ¿no? Que esto genera.
Hoy vamos a hablar de una película que tiene que ver con esto. No nos queda mucho tiempo, pero igual vamos a introducir, porque si no, seguimos prometiendo las vidas de los jueves y nunca lo hablamos. Pero dos segunditos más. Sí, muy bien, acá nos dicen que sí. Entonces, esos paisajes están recreados por la literatura, es decir, este paisaje de islas, ¿no? De islas, porque están las islas de riqueza, las islas de pobreza, las islas de consumo. ¿Y recreado por quién, Eli?
Bueno, arranca con una escritora que es Claudia Piñeiro, que escribe Las viudas de los jueves, y que después se lleva a la pantalla grande, al cine, bajo la dirección de Marcelo Piñeiro, con el nombre homónimo. Está protagonizada por Pablo Echarri, este chico tan feo es Baraglia, bueno.
Sí, este otro tan feo, el hijo de Héctor Alterio, el otro Juan Diego Botto, y estas chicas tan feas como la nieta de Mirta Legrand.
Ay, Juanita Viale. Bueno, que se desarrolla como en un mundo en donde no sucede nada, vale aclarar.
No spoilemos.
Diciembre de 2001.
Claro, por eso.
Pero es que la película empieza, la película. Como diría un amigo mío, ¿para qué vas a leer el libro si salió la película? Bueno, igual el libro es bastante más recomendable. Pero con que vean la película es interesante después como punto de partida. El retrato que hace Claudia Piñeiro de la vida adentro de los countries es impresionante. Y sobre todo en la época en que está situada, ¿no?
Diciembre de 2001. Ya ahí, a un paso de que explote el país en esa jornada del 19 y 20 de diciembre, en donde parecía que esa crisis política, económica, social, no iba a atravesar los muros de los barrios cerrados, pero arranca así la película, con cuatro cuerpos en la pileta.
Divianito. Recordemos que en ese momento se instalaba la idea de que uno se salvaba solo, ¿no? Entonces la película profundiza eso, de cómo vos te haces tu negocio solito, podés vivir en un country porque te la bancaste solo, construiste tu fortuna, construiste lo tuyo como si no vivieras dentro de un estado.
Sí. No, dale, no.
No, bueno, que cómo igual la realidad entra y perfora las vidas de todos. Hay escenas realmente maravillosas.
Yo vi la película, no leí el libro, porque soy como tú.
Mi amigo sos vos.
No sabía que era yo.
Mi amigo Pablo Reales.
No quería decir eso, pero bueno. Pero hay escenas, bueno, ¿recordás alguna escena que te haya impactado? Para mí es la del césped.
Claro, sí. Bueno, hoy spoilimos más, que la gente la vea.
No, bueno, pero bueno, seguiremos en el próximo capítulo y podemos traer también a Saborido.
Eso iba a decir, pero que ya la gente lo busque y lo lea, ¿no?
Claro, ¿cómo se llama? El relato del country.
Del country.
El de Cardi.
Como que, ay, no me la acuerdo textual, pero como que no te quiero cerca.
Es la seguridad del conurbano.
Del conurbano.
Sobre la seguridad del conurbano. Vieron que para entrar a un barrio privado, vos tenés que pasar varias instancias de seguridad. Entonces, el cuento de Saborido es al revés. Es exactamente cómo invierte esas condiciones. Sí. Entonces, alguien que sale del country y quiere entrar al conurbano. ¿Qué le pasa cuando quiere entrar al conurbano? Hay seguridad en el conurbano también. Bueno, es desopilante. Es buenísimo. Desopilante. Bueno.
Nos vemos el martes que viene, que será nuestro último programa el martes que
viene. ¿El martes que viene es nuestro último programa? Sí. Ah, no sé, ¿no? Seguíamos hasta... que creíamos que nuestro contrato era hasta diciembre. No, nosotros seguimos, ¿eh? Tenemos para
El otro
para
es el martes mucho. 13, podríamos cortar el martes 13.
¿Sí? El martes 13, claro.
Claro.
Solo una cosita, la película Las Viudas de los Jueves está en Netflix todavía, sí. Así que si la quieren ver... Está ahí, pero igual recomendamos para el verano la lectura del libro.
Sí, bueno, y también a Saborido, ¿no? Que se van a, que no nos van a tener durante el verano, que se metan en los cuentos del conurbano de Saborido, que es otro viaje.
Sí, totalmente.
Made in Conurbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAV.